Acá estamos para una nueva noche mágica. ¿Cómo estás, Luis?
Bien, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te extrañé la semana.
Bueno, yo también te extrañé mucho. Pero bueno, hacía muchísimo tiempo, esta vez fue por razones de fuerza mayor. No tuve la posibilidad de comentar los partidos de ida de las semifinales de la UEFA Champions League, pero bueno, después de muchísimo tiempo, Luis, los pude ver, y te voy a ser sincero, los vi tranquilo, en casa, uno de ellos sentado, con el pijama puesto, me atreví hasta abrir una cervecita en el partido del Madrid-Chelsea, así que imagínate cuántos años hacía que no podía ver una semifinal de Champions así. Y obviamente disfruté tu relato. ¿Vos cómo lo viviste? Ya para meternos de cabeza, ese primer partido entre Real Madrid y Chelsea, con todo lo que ocurrió dentro de la cancha, con lo que fue la lluvia intensa por momentos en el Alfredo Di Stéfano.
Bueno, espero que haya sido la cervecita nada más, ¿eh? Y no una botellita de las que nos gusta a nosotros de vez en cuando. Pero bueno, te ves bien. ¿Cómo estuve? Peleando con Cristo, porque decía de que va a ser un año blanco, pero no le entendía si era porque el Madrid posiblemente tiene posibilidades todavía de ganar los títulos que está disputando, o que se va a ir en blanco, porque decía va a ser un año blanco, o que iba a caer una nevada, ¿no? Pero finalmente me aclaró de que el Madrid no va a ganar absolutamente nada. Y yo le decía de que había que esperar, porque ese partido, más allá de que el equipo de Chelsea, Diego, en 30 minutos le pudo haber hecho 3 como mínimo al equipo de Real Madrid y prácticamente dejarlo eliminado de cualquier posibilidad de dar vuelta un marcador, ¿no? Para el partido de vuelta. Pero los equipos que no saben matar a Real Madrid a la hora de la verdad y a la larga terminan eliminados, ¿no?
Sí, sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió mucho el tema de que no solo actuara con una línea de 3, sino pensando que ante la ausencia de Sergio Ramos no estaba el líder de esa línea de 3. Y creo que ahí es donde se equivoca Zinedine Zidane y trató mucho en corregir no solo el tema de jugar con los 3 centrales, sino con la presencia de Marcelo, que realmente no pesaba ni defensiva ni ofensivamente hablando. Encima por la banda derecha también estaba el equipo muy, me parece, vacío, porque tampoco le aportaba demasiado juego, demasiada llegada por esa banda Luka Modric, y creo que la pasó mal en esa primera mitad. Como lo decís, la sacó barata en aquellos primeros 30 minutos y encima tuvo la fortuna de que en justamente casi la media hora de partido el gato Karim Benzema termina igualando a Raúl con los 71 goles en Champions League, pero marcando un tanto que era fundamental, más que nada por lo que se había presentado hasta ese momento en el partido, para demostrar que aquí estaba el Madrid.
Sí, no, seguro. Aparte, me parece que en general el equipo no funcionó. Me parece que el mediocampo anduvo un montón de tiempo perdido. Modric con Casemiro y también Toni Kroos. Pero me parece que todo eso también tiene que ver con el sistema defensivo, ¿no? O sea, Carvajal no estaba al 100%. Marcelo prácticamente necesitaba una moto para agarrar a alguno de los jugadores de Chelsea porque no llegaba a la marca. Cada vez que agarraba una pelota la entregaba mal, ¿no? Se vio muy mal el equipo de Real Madrid. La sacó barata. Ahora la cosa va a ser muy diferente, ¿no? O sea, para el partido de vuelta, porque ya se habla de jugadores que van a regresar, especialmente se espera el regreso no solamente de Sergio Ramos, que ya está caminando con y entrenando con los jugadores, con sus compañeros, sino que el regreso de un jugador que podría volver a jugar en esa posición como lateral derecho, a no ser de que juegue Nacho, pero que Federico Valverde vuelva a jugar en esa posición.
Sí, sí, habrá que ver si vuelve la línea de 4 para el partido de la próxima semana, si le dicen antes del inicio. Creo que quedó demostrado también que aún con Carvajal, que desgraciadamente se resintió y se va a perder seguramente el resto de la temporada, lo que venía haciendo Lucas Vázquez había sido de un gran valor para este equipo, y se notó mucho también la ausencia de Lucas, especialmente en acciones ofensivas por la banda derecha. El Chelsea, yo me quedé con la sensación, después del partido, Luis, especialmente después de aquellos primeros 30 minutos, que desaprovechó una gran oportunidad y que ahora, Si bien el Madrid está obligado a tener que convertir por lo menos un gol cuando juegue en Londres, aún así es como que por lo que es este Madrid, por lo que representa, porque creo que ha demostrado a lo largo de la historia, especialmente con Zidane como técnico, que sabe aprender de los errores que se cometen. O sea, saca cuando se equivoca las conclusiones y de partido a partido, o hasta a veces de tiempo a tiempo, Zidane es muy inteligente y consigue mejorar el rendimiento colectivo del equipo. Este es un Real Madrid que podemos decir que sigue como favorito en la serie a pesar de no haber ganado como local.
Sabes que yo creo que sí, Diego, por la simple razón de que en el partido de ida, en el Alfredo Di Stéfano, más allá de que es un equipo rápido, que es un equipo que controla la pelota, que tiene muy buenos jugadores, pero tiene debilidades. Y creo que la debilidad más importante es el juego aéreo. Y hoy, por ejemplo, hablaba con mis compañeros ahí en la oficina, decíamos, ¿qué le pasa al fútbol de Inglaterra, no? Manchester United, por ejemplo, para dar un ejemplo, Manchester United también sufre con el juego aéreo. Manchester City, ¿no? El equipo de Chelsea. Y yo creo que el juego aéreo le hace mucho daño a este equipo de Chelsea. Y cuando le meten la presión por los costados, en algún momento, en pasajes muy, muy breves que tuvo el partido, que supo aprovechar el equipo de Real Madrid, lo puso en aprietos bajo esas circunstancias. O sea, si pensamos de que va a estar de regreso Sergio Ramos, porque no creo que vaya a jugar el fin de semana, yo creo que lo van a guardar para que juegue el miércoles, ¿no? Si está de regreso Sergio Ramos, si va a estar Valverde, y ahora con el Gato, ¿no? Y el resto de los jugadores, Casemiro, ahora que está, yo creo que, y Varane, ¿no? O sea, estos jugadores que cada vez que se van a un tiro de esquina o a un tiro libre en busca del balón en el juego aéreo, yo creo que ahí le puede hacer daño.
Sí, y bueno, y habrá que ver también la posibilidad de que juegue con el tradicional 4-3-3, ¿no? Que claro, se arriesgue un poco más y ponga Asensio desde el arranque, ¿no? A jugar con Vinicius y con... Sí. Y con Benzema, porque la verdad que también lo que vimos de Eden Hazard no te da ninguna esperanza, ¿no? Si uno es aficionado del Real Madrid, los minutos que estuvo en la cancha pasó completamente desapercibido, demostrando que no está en un estado de forma como para pensar que puede llegar a ser un factor importante a favor del Real Madrid en esta serie.
Sí, lo que yo decía, por ejemplo, en la transmisión, lo que yo decía era de que los primeros 45 minutos Real Madrid jugó con uno menos, ¿no? Pensando del horrible partido que hizo Marcelo. Y luego en el segundo tiempo, cuando ingresó Hazard, también terminó jugando con uno menos, porque a la hora de la verdad, Hazard no está para jugar un partido de fútbol, ¿no?
No, lo que se vio, me parece que no. No, que no está, por lo menos no está para jugar una semifinal de Champions League. Vamos al duelo, el clásico de los petrodólares en el otro lado. Que terminó siendo un partido... También podemos decir como este de dos mitades, la del Madrid y la del Chelsea, con un dominio del Chelsea en el empate del Madrid, pero el segundo como que quedó a deber. En esta primera mitad, que se jugó en el Parque de los Príncipes, podemos decir que el Paris Saint-Germain sorprendió al Manchester City de Guardiola, porque sin tener tanto la pelota, aunque no la tuvo mucho menos que el equipo inglés, pero se vio muchísimo más peligroso. Hizo un gol, que fue el de cabeza de Marquinhos, pudo haber convertido algún otro más. Y si hacemos un análisis total y completo del partido, Luis, me parece que todos nos quedamos con la sensación del que Paris Saint-Germain no mereció perder. Sin embargo, al final lo que termina decidiendo el encuentro a favor del City son un par de jugadas, yo creo que con una gran dosis de fortuna. Viste que a veces necesitas ese guiño del destino. Me parece que lo recibió en este caso el equipo en el partido de la ida.
No, sin duda. Yo lo que decía después de este partido era que los veía los dos equipos como que con las ganas de no ganar, ¿no? Muchas veces decimos, parece que están jugando a no perder, pero en esta ocasión era con dos equipos tan potentes con los planteles que tienen, era como que no querían ganar, ¿no? El encuentro. Sí me pareció que el Paris Saint-Germain fue mejor en la parte futbolística cuando se juntaron, ¿no? Cuando estaba Di María, Mbappé, Y también a Neymar, cuando se juntaban esos tres le hacían daño. Pero luego vinieron esas jugadas por parte del Manchester City, ¿no? Yo de lo que digo, lo peor de todo, a los jugadores profesionales que le enseñan a saltar hacia arriba, ¿verdad? ¿No? Kimpembe saltó hacia el costado, la pelota le pasó por debajo del brazo, tocándole las costillas, ¿no? En el gol que le convierte.
Sí. Bueno, la verdad que son, la verdad, jugadas en los goles del Manchester City que en 7 minutos te cambian todo, ¿no? Todo lo que había pasado ahí en la
Claro.
cancha. Y encima gana, se hace expulsar pegándole un patadón a Ilkay Gundogan, que deja al equipo mermado en inferioridad numérica. Le cambió todo, ¿no? El panorama a Pochettino en ese segundo tiempo. Es como que decía, bueno, parece que tengo encarrilado esto, más o menos le encontré la mano al partido y de pronto llegan esos minutos fatídicos del segundo tiempo y le cambia todo. La serie, obviamente, como la otra, está muy lejos de haberse decidido, pero que el City saque una victoria como visitante y tenga la posibilidad además de definir la serie como local, me parece que estamos ante la posibilidad de ver a un Manchester City como ocurrió con el Paris Saint-Germain la temporada pasada, llegando por primera vez en la historia del club a una final de Champions League.
Yo creo que sí, yo creo que está cerca, pero también todo con el permiso de lo que haga Pochettino y su equipo, ¿no? Como, a ver si lo suelta un poco más, a ver si los jugadores también se atreven, ¿no? Que jueguen sin miedo de tratar de eliminar, más allá de que sean primos, ¿no? Por los petrodólares, pero Mbappé fue muy criticado después del partido. Bueno, al otro día la prensa en París le dio con un palo, con un tubo y con todo lo que podían encontrar. También a Neymar y a De María, casi a todos los jugadores. Pero yo creo que
Sí, pero Neymar y Di María hicieron más que Mbappé en el partido, Luis.
eso sí, eso sí, eso sí, sin duda. Pero ¿sabes lo que yo no entiendo, Diego? Es que ¿cómo es posible que a un equipo, a ver, que en juego táctico, disciplinado, como el Bayern Múnich, desde el primer minuto, en el primer partido, te lo querías comer vivo al equipo alemán? Y luego contra el City aguantabas, esperabas, como, o sea, a ver, no, las aguas calmadas, ¿viste? Cuando uno quiere ir en una lancha, que con tranquilidad, tranquilo, ver, ¿no? La puesta del sol y todo eso. Aquí, o sea, era un equipo relajado prácticamente ante el City. No se vio ni
Sí.
una chispa de lo que hicieron contra el Bayern.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el Paris Saint-Germain se siente muy peligroso, muy eficaz jugando de contra, ¿no? Porque sabe que ante la disponibilidad de espacios, Mbappé puede solamente en el uno contra uno, el mano a mano, de ser desequilibrante y muchas veces vital para que este equipo supere a sus rivales. Lo que pasa es que a veces cuando te acostumbras así, y encima te le das la pelota a un equipo que está acostumbrado a tenerla, ¿no? Al que por ahí le faltaba un poquito de profundidad, tiene un par de jugadas fortuitas a favor, como fue un centro de Bruyne que terminó en gol y un tiro libre que pasa justo por el hueco, el único hueco que quedaba en la barrera cuando se abre para vencer por segunda vez a Keylor Navas, y ahora tenés la serie patas, laboralmente para el Paris Saint-Germain, patas para arriba.
No, seguro,
Tengo
que voy.
algunos
Tenemos
comentarios de gente
mensajes.
que está con
Vamos a
nosotros.
leerle este, ¿no? Porque hay mucha gente que a través de las redes sociales son muy bravos, ¿no? Y piensan que
A ver, creo que va.
este tal J. Lam, que ni siquiera no
A
sé
ver,
si es cordero o algo así, pero
ah, que
fíjate.
dice que te quites
Tomá,
la
aquí
camiseta
está.
blanca, dice.
Para vos, tomá, aquí la tenés.
Bueno, pero esa no es la camiseta, esa es la bufanda.
No, esta es
Miguel
la
dice
bufanda.
Real Madrid. Carlos dice que es el momento de Hazard. Y ojo que el Barça hoy perdió la liga.
Me
Bueno, lo
parece
del
que se está
Barça,
quedando
bueno, no vamos a hablar
sin
porque
tiempo.
es Champions, pero la verdad es que lo de hoy del Barça fue increíble.
Sí, Hazard se está quedando sin
Dejarse.
tiempo para esta temporada, ¿eh? Ya prácticamente quedan 3 semanas más y termina el año futbolístico para el equipo Real Madrid.
Así es, así es. Yo te digo, Luis, bueno, hay otro que dice que le va al Chelsea. Digo, yo te digo que, no sé, la Champions no te puedo decir quién la va a ganar, pero vos sabés que mi candidato es el City. Ahora, la Liga Española sí, no te puedo decir quién la va a ganar o no, porque hablando de lo que se viene para el Real
Después de lo que
Madrid, por
pasó hoy, lo
ejemplo,
sabemos.
bueno, antes de ver lo que viene para el Real Madrid, vamos a escuchar lo que
Ajá.
dijo Zinedine Zidane.
Vale.
Después del partido de Champions League, cuando hablaba un poco de lo que pasó en el encuentro y de lo que podía llegar a ser la vuelta de Sergio Ramos. Escuchemos a Zizou.
Yo creo que el resultado es justo. Es verdad que nuestra primera parte no ha sido de las mejores, pero porque la presión hemos tenido un poco de dificultades, pero yo creo que rectificamos y la segunda parte estuvimos mucho mejor y el resultado es justo. con Sergio todavía no ha entrenado con el equipo, entonces nosotros estamos a la espera de que puede volver con nosotros, pero ojalá que pueda estar con cuanto antes.
Ojalá.
Bueno, ahí decía Jesús que estuviera Ramos cuanto antes.
Sí.
Bueno, parece que va a estar antes. Se viene Osasuna, se viene Chelsea y después se viene el Sevilla, ¿no? En lo que va a ser un fin de semana del 8-9 de mayo, donde se va a estar tal vez definiendo la liga entre los cuatro equipos que están arriba, porque el Madrid va a estar jugando con el Sevilla y el Atlético contra el Barcelona. El Chelsea va a jugar con el Fulham y después tiene que jugar del Real Madrid con el Manchester City. Bueno, pero el Chelsea creo que tiene que enfocar, o sea, tiene que apuntar, obviamente, Tuchel todos los cañones a este partido de vuelta con el Real Madrid, ¿o no?
Sí, no, sin duda. O sea, ya dio el primer paso, estuvo cerca. Me parece que también la falta de experiencia de algunos de los jugadores del equipo de Chelsea, lo habíamos hablado incluso también antes, ¿no? De que posiblemente podía ser algo negativo contra este equipo de Tuchel, pero yo creo que mientras mantenga el orden puede dar el gran campanazo y eliminar al equipo de Real Madrid. Ahora la cosa es que lo va a tener que matar desde un comienzo. Yo creo que no puede ser el equipo que espere, porque a la larga le puede hacer más daño sabiendo de que Real Madrid es un equipo de que cuántas veces no lo hemos visto que sobre la hora no termina marcando uno o dos goles cuando más lo necesita el equipo, cuando más empuja, y por eso yo creo que Tuchel va a tener que echar al equipo para adelante y en casa tratar de liquidarlo, por lo menos anotándole un par de goles en los primeros 45 minutos si quiere estar en la final.
Sí, bueno, pero no va a ser fácil, ¿no? Anotarle un par de goles, ni mucho menos, ¿no? Pero entiendo lo que vos decís, ¿no? Por lo menos tener esa actitud. Lo que pasa es que vamos a ver, porque también el Chelsea tiene muchos futbolistas jóvenes, ¿no? Y que muchos de ellos no han estado nunca en una circunstancia como la que enfrentan ahora, ¿no? O sea, se habla mucho, y Christian Pulisic, por ejemplo, fue una apuesta de Tuchel y le salió bien por lo que jugó Christian en ese primer tiempo, pero lo vimos a Timo Werner, lo vimos a Havertz, lo vimos a Ziyech, o sea, algunos sí llegaron a jugar semifinales de Champions con el Ajax, pero la mayoría están en terreno nunca pisado, ¿no? A esta altura de la competencia. Aprovechando de lo que decías, Luis, de lo que se puede llegar a venir la próxima semana, nosotros vamos a invitarlos al Watch Party de Equipo Perfecto, que va a ser el 4 de mayo, cuando el Chelsea reciba al Real Madrid. Ahí va a haber influencers y aficionados que estarán viendo el juego que va a definir el primer semifinalista, bueno, en este caso será el segundo semifinalista de Champions League. ¿Dónde lo puedes ver? Entra a la cuenta que ves en imagen, la de Super Ego, y ahí ya vas a ver dónde poder ver este partido. Seguramente nos van a estar mirando a nosotros, Luisito.
Ahora te digo una cosa, lo pusieron así a los jugadores porque la final va a ser Paris Saint-Germain Real Madrid o Chelsea Manchester City, ¿o cómo es?
La verdad que no
sé. O cruzados.
Te puedo garantizar que el Kun Agüero está deseando jugar. No sé, bueno, no le dan la chance. Este puede llegar a ser, va a ser seguramente, si es que pisa la cancha, uno de sus últimos partidos con la camiseta del Manchester City, el que es una verdadera leyenda. Ahora de la otra...
No te iba a decir que han habido, después del partido ese... A Guardiola, más allá de que le salió bien el resultado final, fue criticado por varios exjugadores que trabajan en medios de comunicaciones en Inglaterra por esa negativa de jugar con un 9, ¿no? Este plantel me parece que necesita un 9.
Sí, bueno, pero no es de ahora, ¿no? Hace muchos partidos ya que viene jugando. Teniendo al Kun, aunque ha tenido algunos problemas físicos, y a Gabriel Jesús en algún momento, él se ha decidido... Es más, fíjate que un jugador que había sido fundamental la temporada pasada para el City, como fue Sterling, perdió la titularidad frente a Foden y ya el equipo que paró el otro día en París es prácticamente el 11, por lo menos de mitad de cancha hacia arriba, que sale de memoria a esta altura de la temporada para el equipo de Pep Guardiola. Pero lo vamos a escuchar al otro entrenador, a Mauricio Pochettino, que habló un poquito de esto, de cómo le cambió el partido en unos minutos nada más en esa segunda etapa.
Bueno, pasa en el fútbol, dos accidentes, dos goles que sinceramente no tendrían que haber sucedido, pero suceden porque esto es el fútbol y hay imponderables que pueden pasar. El equipo empezó bien el partido, primero 45 minutos, también cuando encajamos el gol tuvimos el 2-0 para marcar Berratti en una acción de Kylian. Del 2-0 pasamos al 1-1 y después el fútbol pasa en este tipo de situaciones que en definitiva son pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Pero hay un segundo partido, iremos a intentar darle la vuelta a la semifinal.
Bueno, no olvidar que el Paris Saint-Germain se está jugando también la Liga 1, ¿no? Después de varios años donde no realmente tuvo rivales prácticamente por el título, en estos momentos sí tiene varios, por lo menos tiene dos serios que son el Lyon y el Lille, así que no puede poner toda la atención todavía en este partido de vuelta, tiene que preocuparse por lo que viene el fin de semana y el primer encuentro será frente al Lens. Del otro lado, en el City, podemos decir que la Liga Premier ya la tiene definida, ¿no? Ya la tiene cocinada. Yo creo que sí, ya está cocinada.
Si gana el fin de semana, no, ya la asegura, ¿no?
Claro, además, fíjate que lo que viene diciendo Guardiola es que hay que ganar la Champions, hay que dar ese paso, ¿no? Y bueno, ahora está más cerca Guardiola de volver a una final.
Cambió el chip, ¿no? Cambió el chip, porque antes era, no, vamos a ganar la Liga Premier, vamos a ganar la Carabobo, esa, que una copita que no sirve para nada.
Bueno, él decía, Luis, ¿te acuerdas? Decía, y muchos en Inglaterra dicen, lo más importante es ganar la Premier, lo más importante es ganar el torneo local, la Liga Premier. Bueno. Todos sabemos que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se siente. Y para Guardiola, después de los fracasos que fueron aquellas tres semifinales con el Bayern que perdió frente a equipos españoles, el tener ahora esta chance de estar otra vez tan cerquito en la final no se puede dejar pasar.
Sí, nada, no, seguro.
¿Tenés algunos comentarios por ahí?
Gente de Nueva York, gente,
sí, de
Chicago. Mirá, Walter Ayala, saludos desde Los Ángeles, California. Efraín Castillo dice, vuelve Valverde y Mendy, sí, se habla de que regresan los dos. Gael Rivera, el Madrid con Mendy y Valverde se encamina a una nueva final. Bueno, pues así los aficionados del Madrid quieren eso. Pero estaba viendo acá también, hay gente que está en Connecticut y gente que está en New Jersey. Mirá, despierto en todos los rincones del país, ¿eh? A esta hora.
Bueno, qué bueno. A esta hora sí es un poquito tarde, pero bueno, dice Savage que va a ganar el Chelsea también. Mirá, entre muchos los comentarios, ya como siempre le agradecemos. Recuerden que todos los jueves vamos a estar acá en las semanas de Champions League. ¿Qué?
Acá Edwin Maldonado dice, Diego, ¿por qué no estuviste en el partido de Real Chelsea? Bueno, estuvo lesionado. Dieguito, después de 20 años se lesionó también, ¿no?
Le voy a mostrar la lesión, mirá. A ver, se ve. No, se ve la bota.
Bueno, ahí está.
Ahí está. No, no. No podía caminar. Pero ya está, ya está, ya estamos bien. Ya estamos para volver mañana a la actividad. Bueno, les decía, semana de Champions League. Vamos a estar en vivo a esta hora, más o menos, hora del este, 8 de la noche de la costa oeste de los Estados Unidos, analizando un poquito lo que nos queda. Vamos a estar la semana próxima, el próximo jueves, ya sabiendo quiénes son los finalistas de la Champions League y tal vez con la chance que va a tener seguramente algún equipo. Parece que será el City de ser campeón de Europa por primera vez en su historia. Antes de irnos, Luis, de esta semana, y agradeciendo, obviamente, como lo hacemos siempre, todos los comentarios, ¿qué me querés algo para mostrarme ahí? Ya me mostraste una bufanda del Madrid, de la Peña.
¿Dónde se juega la final, Diego?
La Peña de acá de la Florida. ¿Tenés alguna otra cosita de Champions que tengo?
¿Dónde se juega la final?
La final se va a jugar en...
¿Te acordás de esta pelota?
Esa es la otra. ¿Cuánto?
Y bueno, esta es la pelota que está firmada.
Además, qué final que fue esa, ¿no? Con la remontada del 3-0 del primer tiempo al 3-3. Y con
la firma de Armando Maradona.
Y Mario Alberto Kempes.
Y de Mario Alberto Kempes. Los dos, 10. Esa fue la final que me tocó jugar de 9.5, digo.
No importa quién llevaba la camiseta, ¿no? Y otro, para mí son dos de los más grandes jugadores en la historia del fútbol argentino, los dos más grandes. 10 de selección argentina, los dos campeones, ¿no? Los dos goleadores, cuando les tocó hacerlo en la selección y siendo líderes, tanto en el 78 como en el 86. Diego, que descanse. Pero bueno, qué lindo recuerdo y qué linda pelota que es esa.
Sí, que ahí guardadita. Los nietos la quisieron sacar el otro día para ir a jugar ahí en el parque, ¿sabes qué? Los corrían ahí por toda la casa.
No, esa tiene que estar bajo candado, tiene que estar en la caja fuerte de la casa de los Tapia, no se puede dejar ahí,
sí, señor,
el resto de las cosas, ¿no? Los chicos saben, los niños saben, los chicos son muy chicos, algunos de ellos.
No, seguro, así que hay que
tener cuidado. A la piscina, la tiran a la pileta y vas.
No, está bien. ¿Y vos qué tenés? ¿Algo?
Sí, bueno, yo no tengo nada para mostrarme, pero lo que te quería contar, porque eso es algo que vivimos juntos, y que después de muchas finales de Champions, a mí nunca me había tocado irla de esa manera, que fue cuando estuvimos en Berlín en el 2015, cuando estábamos, ¿te acordás?, en aquel hotel enfrente lógico, que fuimos muy temprano, creo que fue el martes, si no me equivoco, de la Champions, martes previo a la final de Champions del sábado, que fuimos a acreditarnos al Estadio Olímpico de Berlín. Y yo estaba en el Olímpico de Berlín. Y te acordás que lo estaban de alguna manera poniendo en orden para la final, vistiéndolo de alguna manera, ¿no? Con los banderines,
los
escudos de los equipos, tanto fuera como dentro. Bueno, a mí lo primero que me impresionó, claro, primero que no, es bueno, recordar los Juegos Olímpicos del 36, ¿no? De ese momento que era el apogeo del nazismo y de Hitler y de lo que significó Jesse Owens en esos Juegos Olímpicos, en ese estadio, mítico estadio, que todavía está en... Pero bueno, en cuanto a Champions, a mí lo que más me gustó es meternos dentro del estadio, donde nadie nos pidió ningún tipo de autorización, que nunca había pasado, por lo menos nunca nos había pasado, creo que en Champions de esa manera. Y poder ver los vestuarios, poder meternos en la sala de prensa, no sé, recorrer en el campo, digamos, como nunca antes, por lo menos no me acuerdo de alguna otra vez que hayamos ido a un estadio así de final de Champions League y que hayamos, además, semejante estadio, con lo que significa para la historia del deporte del mundo, de verlo así en sus entrañas, en detalle, como lo vimos esa vez.
No, seguro, un estadio fantástico. No, me recuerdo muy bien. Aparte, la gente que no ha tenido la oportunidad de viajar a Berlín y ver este estadio, por donde estaba la antorcha ahí, todavía contra las paredes del estadio están los sellos de las bombas, de las balas y todo eso. Lo han dejado así prácticamente para... O sea, lo van cuidando poco a poco, pero todavía están esas marcas. Incluso hay una parte de la sección de abajo, cuando caminábamos decíamos, wow, esto parece los calabozos de aquella época, ¿no? O sea... por la forma que no lo han cambiado, no solamente lo han mantenido, pero es un estadio fantástico. Y me recuerdo bien ahí cuando andábamos, nosotros preguntábamos, ¿y la seguridad dónde está? Éramos los únicos que estábamos ahí en los vestuarios caminando por todos lados.
Y me acuerdo también de algunos souvenirs, ¿no? De aquella final que fue entre el Barcelona y la Juventus, que nos trajimos acá para casa. Pero bueno, hasta acá llegamos en esta maravillosa noche mágica, y obviamente la invitación para todos es que nos vemos el próximo jueves para analizar lo que partió de vuelta. Esperamos que ustedes estén otra vez pegados con nosotros acá en el canal de YouTube UDN y que le digan a todos sus amigos que también se metan a analizar un poquito del partido juntos.
Hasta pronto, fuerte abrazo.